Tertulia de viernes, que cuenta con la presencia de tres de sus titulares. Sigue faltando María Elena Laurnaga, que continúa seguramente de vacaciones, y hoy les hemos prohibido a los contertulios traer a nadie, porque ellos tienen la costumbre, sino de invitar algunas presencias extrañas.
Bien, mira, Domínguez mandó un saludo.
Una vez, bueno, muy bien. En este caso, Carlos Maggi, ¿cómo estás?
Bien, muy bien, un poco solo, Carlos.
Se han dejado al librete y solo.
Tratando de atender como puedo el sillón del Mira.
Mauricio Rosenkopf.
Y a mí me quedó picando eso de que tenemos costumbres extrañas.
La costumbre de desconcertar a la audiencia, además, con presencias que luego la audiencia no siente. José Claudio Willimann, que es el hombre serio, que hoy ha dicho no hay invitados.
Muchas gracias, pues, Rosario. Muchas gracias.
Señores, comencemos con este tema. Con este tema que a partir de un titular que ayer apareció en Semanario Búsqueda, realmente nos ha llamado la atención. Uruguay carece de condiciones culturales para el desarrollo de empresarios. Este era el título de una nota publicada ayer por este semanario, que resume dos estudios realizados para el DIB, presentados durante la reunión que representantes de esta institución mantuvieron la semana pasada con los jerarcas del futuro gobierno. Estos trabajos señalan que en Uruguay no existe un clima propicio para hacer inversiones o instalar empresas debido a factores culturales. Entre otras cosas, sostiene que subsiste en el país una cultura que desprecia el lucro, sospecha de quienes tienen éxito, no valora la novedad y tiende a buscar soluciones en el Estado por sobre sus propias iniciativas. El trabajo empresarialidad y contexto emprendedor en Uruguay asegura que Uruguay carece de condiciones culturales favorables para el desarrollo emprendedor. ¿Qué opinan ustedes?
Que es un agente de Zarratea. Primero, que ese hombre que informa es argentino, y bueno, lo mismo que
pero la otra, la que dice lo mismo es Uruguay.
Hay mucho apóstata.
En la palabra comenzaste diciendo que no estás de acuerdo con esta
conclusión. No, ni hablar, dejo a ellos que saben.
No, yo creo que Carlitos quería hablar, pero yo creo que acá hay una buena dosis de verdad, que uno la advierte. Empieza Carlitos nomás, te has tomado algunas notas.
Me siento un poco inhibido para hablar de este tema, porque hace como 10 años que vengo aburriendo a Dios y a todo el mundo diciendo que el problema uruguayo es un problema cultural. Desde el libro de Lawrence Harrison, que tiene el título más acertado del mundo, el subdesarrollo está en la mente, hasta ahora ese esquema no se ha podido mover. Estos estudios son muy interesantes, adolecen de un defecto de fábrica, que es muy interesante para examinar, que están hechos por gente que tiene más versación en economía que en cultura. Ellos observan muy bien el fenómeno y solucionan muy mal su planteamiento. Yo pienso que los fenómenos culturales hay siempre que tener cuidado para discriminar las causas y las consecuencias. Yo pienso que la causa es cultural y, en consecuencia, muchas de las cosas que ellos toman como factores causales de lo que está sucediendo son consecuencias del fenómeno cultural. El examinar esto puede ser muy interesante en esta tertulia. Es decir, si la causa es la formación de las personas, donde hay que atender es a cómo se forman las personas, no a si los trámites de aduana están mal o bien hechos, no si la regulación de las empresas resulta que está mal legislada o pesadamente, porque esas son todas consecuencias del fenómeno inicial. Si todos estuviéramos bien formados, esos defectos no se producirían. Así que son consecuencias y no causas. Lo que hay que atender acá es al fenómeno de formación de la gente. Y yo hice algunos apuntes a propósito de eso, ¿no? Es decir, ¿por qué hay una especie de horror a ser empresario? En primer lugar, por la cantidad de escarmientos que se han llevado los empresarios uruguayos en un país inestable, dentro de una región inestable. Es decir, cuando uno está rodeado de gente que se fundió, pese a que era muy inteligente y trabajaba bien, por causa que no tenía nada que ver con su negocio, eso es muy aleccionante. La gente no tiene ganas de llevarse un lonjazo. Así que para mí, una causa exógena a la cultura, la única que encontré, es el escarmiento que se sufre y que se tiene alrededor, porque muchos empresarios fracasan y no es por culpa de ellos. Se funden por fenómenos ajenos a su actividad. Después lo demás es la formación de las personas, y la formación de las personas en un 90% dependen de enseñanza secundaria y de la enseñanza terciaria. Y ahí hay que empezar a cortar para ver cómo se arregla esto.
Yo creo que hiciste un aporte más en cuanto al origen de estas dificultades, porque lo que tú dices, lógicamente, no lo dicen los informes y tú lo advertís, pero lo tuyo es un aporte. Lo grave es que a nivel cultural, dice el informe, hay un desprecio por el lucro. La gente que busca el lucro es mal vista. Se sospecha del éxito, dicen los informes. Se buscan soluciones a través del Estado, no a través de del esfuerzo individual del empresario. Yo creo que todo eso es cierto.
¿Y hay algo que tiene que ver con la idiosincrasia o no? Yo creo que es poca o casi ninguna la gente que, aun yéndole bien y no habiéndose fundido en su condición de empresario, admite precisamente el éxito, porque de alguna forma piensa que de la otra parte hay...
En general trata de ocultarlo, se dice, y se ha dicho muchas veces esto. El tipo que tiene éxito trata de simularlo, de ocultarlo, y eso es grave. Yo me he preocupado en las clases de economía que tengo en la Facultad de Derecho, y de casi de hacer el panegírico del empresario, que es el hombre que tiene la iniciativa, que corre los riesgos, que pone casi siempre o siempre algo de capital propio, aunque busque complementar su capital, pero es el que corre los riesgos. Y entre los muchachos eso no es bien visto. Yo me doy cuenta y lo advierto que no les va a gustar lo que estoy diciendo, pero a mí me parece imprescindible empezar a combatir ese enfoque, ¿verdad? Todavía el informe este de Canty dice: quienes crean una empresa no reciben valoración social, es decir, no hay estima por la persona que corre esos riesgos y que impulsa la actividad empresarial. Y la actividad empresarial acá y en todo el mundo es una base fundamental de todo el sistema económico. Claro, en la vieja Unión Soviética las empresas eran del Estado, pero el gerente de esa empresa era el individuo mejor pagado. En los colhoz rurales eran cooperativas privadas, digamos, dentro de la planificación, pero el gerente del colhoz era la figura mejor pagada. Yo estuve en Rusia, yo lo estudié, yo lo visité. Así que hay una deformación en algo que es un personaje en cualquier sistema económico que el mundo moderno ha conocido.
Mauricio.
Bueno, yo creo que son varios temas sobre la mesa. Hay una cosa que evidentemente estamos todos de acuerdo, que hay una tendencia oriental a no exaltar y hasta rescatar los valores, no solo en el plano empresarial, sino en el plano deportivo o en el plano cultural. Digamos, esa expresión de Rodríguez, un gran violinista, que va a ser Rodríguez un gran violinista si vive a la vuelta de casa. Hay un poco eso que toca no específicamente solo a los empresarios, sino a todo el mundo. Digamos, nosotros cuando mencionamos al Pepe Chafino, un carajo, lo más grande del mundo, pero cuando jugaba el Pepe, dale maricón, mete la pata.
Yo decía que mejor era el hermano.
Que el Raúl, que era muy bueno. Es decir, digamos que eso forma parte de la idiosincrasia nacional. No me el que no le guste el lucro, bueno, la palabra lucro no me gusta mucho a mí tampoco. Ahora, la otra cuestión es que este país en determinado momento dejó de impulsar la empresa para entrar a la especulación financiera. La distancia en los tiempos son muy relativos, es decir, digamos, uno no hay que confundir el tiempo con el movimiento de las manecillas del reloj. Al fin de cuentas, la eclosión del textil que hubo en este país, con Ildu, con Sadil, con los Berenbaum, fueron empresas, y fueron uruguayos, Bueno, después tuvieron que entrar a competir contra el sintético, contra los monopolios, contra lo que sea. Bueno, es decir, no nos dejan vivir. Pero hubo acá un movimiento empresarial muy grande. La industria frigorífica es una industria importantísima que está de punta. Quiere decir que ni tanto ni tampoco. Es decir, y cuando el gobierno actual que sale y el gobierno que en unas horas más entra, apoyan el emprendimiento de Botnia, están apoyando también un espíritu empresarial que dio lugar a un rechifle de nuestros hermanos Allende del Plata, como se suele decir. Y este muchacho también es de allá, digamos, querían, seguramente si Botnia lo hubieran instalado del otro lado, le
estaban encantados.
Estaba absolutamente contratado. Quiere decir que nuestro sentido nacional también nos tiene que hacer ver que esos comentarios vamos a discutirlo entre casa, pero alguien que informa al LID, que es un informante del LID, que es alguien que presenta un proyecto para el LID, nos deja con las patas para arriba.
Mira, Mauricio, yo estaba observando
que las reservas de Mauricio tienen mucho interés.
Yo oía y se me ocurría pensar una cosa que no había pensado, es decir, el ejemplo que ha dado la actividad agraria en los últimos dos años, es una cosa aleccionante, es una cosa impresionante. Amortizaron 500 millones de lo que debían e invirtieron 400 millones en sus establecimientos. Si esos no son empresarios y no son gente de riesgo y no tienen capacidad de innovación, empezaron a plantar soja que no plantaban nunca, convirtieron al país en un país agricultor. Cuando agarraron el arroz, hicieron el mejor arroz del mundo, se les pasó la mano, es tan bueno el parboile que ahora resulta que en Pekín hay escuelas para enseñar a comer el arroz al parboile, que no se puede comer con los palitos, porque no se pega como el otro, no es pegajoso, mucho mejor. Así que la clase rica de China va a comer arroz mejor hecho por los uruguayos. Es decir, que acá hay capacidad de innovación y hay capacidad de riesgo. Otra cosa es el fenómeno cultural. El fenómeno cultural es que la fábrica de muchachos en el Uruguay es una fábrica de muchachos en contra del sistema, en contra de lo establecido, si se les va la mano en la rebelión. Y la fábrica está hecha porque los profesores son los que lo hacen, y los que hacen a los profesores también están en eso.
Así que también el sistema educativo parte...
Yo quisiera que me dejaras explicar esto claramente. Una cosa son los empresarios que están funcionando y sus características, a mi entender, no son reprochables y están muy bien. Cuando vino un boom de la construcción, construimos de una manera brutal y se invirtieron millones y millones en hacer viviendas en el Uruguay, hasta se les fue la mano porque quedaron viviendas que no tenían ocupantes posibles y tuvimos sobreoferta de, que todavía está durando en cierta medida, sobreoferta de vivienda en Montevideo. Eso es una cosa de la economía. Lo otro, el problema cultural es la mente de los uruguayos. La mente de los uruguayos es formada, como en todas partes, por un juego como de postas. Los mayores pasan el conocimiento, la orientación y la filosofía a los menores. Y eso es la formación de la gente, eso es la enseñanza, esa es la educación en secundaria y en la educación terciaria. En la educación terciaria, el Uruguay tuvo una guerra con la universidad, la sitió por hambre, la universidad persistió en su actividad partidaria y fue deshecha. Uruguay no tiene actividad terciaria ni miras de ser suficiente como tiene que ser. La universidad no tiene medios para investigar, la universidad no tiene medios para que la gente que forma sea otra cosa que profesionales. Los profesionales no corren riesgo, reciben un conocimiento, pues lo usan y prestan servicios. El riesgo está en la investigación, en la novedad, en enfrentar lo desconocido y vencerlo. Eso la universidad no lo tiene. Ningún país puede funcionar si no tiene capacidad de arriesgar en el conocimiento. Mucha plata y mucho interés y mucho trabajo.
Yo estoy completamente de acuerdo con lo que dice Luis. Y vamos a ver que esta es una oportunidad muy interesante con las modificaciones que se producen, porque ya no es cuestión ya de entrar a una sala donde hay una asamblea ya con la mano levantada diciendo me opongo. Digamos que puede ser muy bueno todo lo que está pasando y todo lo que puede pasar. Pero hay algo en lo que quiero detenerme que no aparece en este informe y que es muy importante para un organismo como el BID y todos los organismos multinacionales. Nosotros teníamos hasta no hace muchos años una industria floreciente del calzado, teníamos una industria floreciente de aluminio, hasta con himno, baterías de aluminio, ¿te acordás? Mirá cómo que usás. Todo eso fue al diablo. ¿Qué pasa? Nos llegan calzados de otros países a un precio de dumping, a un precio de que no sabes cómo hacen para vender. Cerraron todas las fábricas de calzado. Quedará alguna abierta. Vos vas a cualquier comercio de eso y te compras tres sartenes por el precio de una cuchara oriental. Bueno, todo eso pesa también. Entonces, todo eso desalienta. Es decir, no hay una especie de resistencia al lucro o al beneficio. ¿Quién se va a poner a invertir ahora en una fábrica de calzado cuando te llegan de Brasil o de Indonesia calzados que hacen que vos tengas que amontonar las cosas?
Ruso, tenés razón. Pero también es cierto que la mentalidad cultural que al que hace referencia, insiste Carlitos, que existe en el medio. Por ejemplo, la idea de que la enseñanza no debe tener nada que ver con el mercado significa sacar gente que no se sabe lo que va a hacer después. Nosotros, confieso, con el equipo que integramos con Rama y con Carmen Tornaría y con Rosa Márquez, tratamos de que en el lado de la UTU, aparecieran bachilleratos técnicos que tuvieran posibilidades de seguir en el mercado o en la universidad. Pero la idea aquella de Baferreira, que tú conoces, que la enseñanza desinteresada, la creación de la Facultad de Humanidades con una enseñanza totalmente desinteresada, y cuando alguien quería reglamentar algo, que estoy pensando Justino Jiménez Arech y toda aquella gente, Baferreira hablaba que había que defender la locura de la Facultad de Humanidades. Era una exquisitez que el país no se puede dar, y nosotros tenemos que formar gente que cuando termina tenga utilidad ahí, en esta mala palabra que se llama el mercado, que es una realidad fundamental.
Yo le pregunto otra cosa, digo, si en el concepto con el que se forma a los profesionales representantes de las profesiones liberales también no está reñido con el concepto de empresa. Y lo digo expresamente, además, porque en una tertulia, aquí recuerdo que se objetó el hecho de que se hubiera señalado la condición del doctor Tabaré Vázquez como un empresario, porque consideraron que era como un demérito el hecho de...
El socio de
se enojó. Nadie lo había planteado así, sin embargo, la reacción fue esa, porque yo no sé si en la interpretación no estaba implícito ese concepto. Un médico nunca puede ser un empresario, su tarea es de otra índole. Y con relación a la cultura, Maggie, ¿no crees que pasa un poco lo mismo? Es decir, ¿en qué medida no tampoco la gente vinculada a la cultura no se resiste a la condición de que a su vez pueda considerarse empresarios en aquello que emprende precisamente, ¿no?
Me acuerdo de ese episodio, porque si es una reverencia a la actividad del doctor Vázquez como empresario, y el socio de Vázquez llamó por teléfono para sostener que ellos no eran empresarios, esas eran tareas de servicio, pero era una empresa. Es decir, hay una serie de factores que están organizados por una gestión administrativa central, y a eso se le llama empresa. Y desde acá se le explicaba al socio, que no me acuerdo cómo se llama, que no se le había ofendido, que no era despectivo, pero no lo entendió y quedó muy ofendido por la referencia.
Digamos, yo creo que una vez más coincidimos hasta en las diferencias. Pero hay algo que no está bien en este país, que en torno a la Facultad de Derecho haya 25.000 estudiantes dando vueltas y en la Facultad de Agronomía no lleguen a 1.000, da la pauta de que un país donde el capital fundamental lo está teniendo en el agro y la agroexportación y la agroindustria, sin lugar a duda, eso no es así. Pero tampoco es así los términos contundentes de un informe que nos da una mano de bleque, donde este hombre lo pasó por Salto. En Salto se ha convertido en una ciudad insólita. El mundo de las termas, donde han invertido uruguayos, donde han creado piletas, donde han creado hoteles, donde se ha desarrollado, donde es la cosa más natural del mundo, entrar en una ciudad de fantasía, pero en cualquier época del año, porque las termas calientan el ambiente. Entonces te ves las vecinas con el bolso de de la feria, pero además puestas con una salida de baño encima, que se van a dar un bañito en las armas por dos reales. Bueno, eso también existe, pero también existe Punta del Este y existe toda la extensión en La Paloma y toda la extensión en todo eso que está apareciendo. Ahí también se invierte. Es decir, que tal vez nosotros podamos invertir más si las baterías se apuntaran al mercado común europeo que subsidia...
Viene si así está, pero más feliz, ¿eh?
No, la mentalidad se hace por la enseñanza que se recibe, por la educación que se recibe y por lo que está sucediendo. Porque la enseñanza no termina cuando termina la enseñanza curricular. Es decir, la cultura sigue trabajando, sobre todo la gente de todas las edades. Aquí en estos informes se dice que el porcentaje de empresarios es un 3%. A mí me causa mucha gracia, ¿qué son los profesionales recibidos, sino cada uno de ellos una empresa que vende servicios? No. Un abogado, ¿qué es lo que vende? Bueno, ven que yo me encargo de tales y cuales cosas y le voy a cobrar por eso. Le voy a vender un servicio y voy a cobrar. Así que esos también son empresarios. Simplemente que se dedican a un tipo de empresa donde los bienes son intangibles. Claro. Yo personalmente tengo una empresa y pago la caja de jubilaciones y todo porque vendo mis artículos. Yo no quise ser empleado del diario El País y le vendo mis artículos como si fueran zapatos. Y soy una empresa. Así que yo soy un empresario con riesgo, porque el día que escribo y me equivoco, corro peligro que el diario no me compre más.
Claro. O sea que la industria del calzado está en crisis, pero por lo que dijo el pibe, no tanto.
No, lo que sucede en el mundo moderno es esto. Para ser un país moderno, activo y que vaya para adelante, hay que ser un país abierto. Y lo que no se puede hacer hay que dejarlo a cargo de otros. Pero eso nos permite a nosotros vender leche en 32 países, como se está haciendo. Eso no nos pueden competir, porque nosotros tenemos leche igual o mejor que nadie, y la industrializamos igual o mejor que nadie, tenemos un precio competitivo. Y ahí entramos en todos lados, es la nuestra.